Empezamos este año 2024 con una nueva entrevista. Es que nos gustan muchísimo las entrevistas y conocer pues a todas las personas de aquí, de la Vega Baja, que hacen muchísimas cosas por la cultura. Vamos a hablar con Eugenia Ruiz Sánchez y ahora veremos quién es esta chica. Muy buenas, Eugenia, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo has empezado el año? Bien, ¿no? Me imagino.
Bien, todo bien, todo bien. Con salud.
Que es lo importante.
Lo importante, lo importante.
¿Eres de Orihuela?
Sí, yo soy de Orihuela, originaria de aquí, en el 95.
Pero, ¿no estás viviendo aquí? ¿Dónde estás viviendo?
No, yo vivo en Ciudad de México. Me mudé para allá en 2019 y de momento allí me quedé.
Ahora nos vas a contar tu historia porque es muy curiosa, pero hace muy poquitos días presentaste aquí en la sala de cineastas de Orihuela un corto que, bueno, que lo presentaste, no está terminado, ¿no? Presentaste A través del espejo, un cortito. Coméntanos un poquito.
Sí, presenté un avance del proyecto A través del espejo, que es como un proyecto documental, experimental, en el que hablo sobre la casa de bonanza que está a las afueras de Orihuela, porque ahí se crió mi abuelo, y sobre unas cuestiones de si las vivencias y las emociones se pueden transmitir como herencia genética.
¿Qué podemos ver? O sea, ya lo has estrenado, bueno, has hecho ese avance, pero has comentado ahí un poquito unas, no sé, unas sensaciones que podrías estar viviendo tú en esa casa o que vivieron tus abuelos, tus madres. ¿Cómo surge esta idea?
Sí, esta idea surge porque mi madre me empieza a comentar de cómo fue su embarazo hace unos años, que fue un duelo porque cuando muere su madre, a los 3 días le dicen que está embarazada. Entonces, todo su embarazo fue el duelo de su propia madre. Y además, cuando yo nazco, tengo una sepsis y me dan 24 horas de vida. Entonces, como que se vuelve a repetir esa sensación de duelo constante. Y esta experiencia por parte de mi madre la pongo en comparativa a lo que se vivió en la casa de bonanza durante la Guerra Civil, que se crió mi abuelo ahí, en la que escondieron a un fraile y vivieron mucha penuria, mucha hambruna, y bueno, cómo fue la guerra, ¿no? Muchos eventos traumáticos. Entonces pongo en relación si el dolor, si la tristeza se puede pasar de una generación a otra.
¿Y se pasa de una generación a otra? Porque tú creo que en esa casa no viviste, pero has llegado a verla, has estado allí.
Sí, es verdad que, bueno, yo soy bastante sensible para esas cosas y la casa en este momento está completamente en ruinas. Puedes entrar entre escombros, más o menos. Se sigue manteniendo la fachada y ciertas estructuras, pero en su totalidad está en ruinas. Pero sí es verdad que entras y, bueno, no sé, para la gente un poco más sensible se siente una carga pesada.
Una cosilla, ¿no?
Sí, como que han pasado muchas... Se ha vivido mucho ahí, ¿no? Y se siente el peso del tiempo, a mi parecer. Y, bueno, a mí me interesaba mucho explorar en ese sentido la memoria. Porque mi abuelo, cuando yo le hago la entrevista, él ya tenía cerca de los 90 años. Entonces él recuerda la casa como si fuera un palacio. Entonces a mí me interesaba mucho como grabar palacios de aquí de Orihuela. Grabé el Palacio Rubalcaba por dentro. Porque también lo curioso de la memoria es que tiene como su propia vida, que se diferencia mucho de la realidad normalmente, como recordamos incluso yo que tengo 28 años. Como yo recuerdo mi infancia, estoy 100% segura de que es muy diferente a como mi madre me dice que ocurrió, ¿no? Pero a mí me interesaba como eso, como trabajar mucho la memoria, el duelo, lo referido a las vivencias que se viven en un espacio.
Claro, porque coméntanos un poquito cómo fue ese proceso de grabación. ¿Lo has grabado todo aquí, en Orihuela? ¿Has grabado algo en México, donde estás viviendo? ¿Todo se ha desarrollado aquí?
Yo regreso en la pandemia en 2020 y empiezo a desarrollar este proyecto formando parte aún de la escuela donde yo estudiaba en México. Pero como habían clases virtuales, yo lo empiezo a desarrollar con una clase con una cineasta que se llama Eva Villaseñor, mexicana. Entonces empiezo a desarrollar esta idea y nada, bueno, busqué a una fotógrafa que a mí me gusta mucho su trabajo, gallega, que se llama Judita Taberna. Entonces se vino para acá, para Orihuela, pedí permisos al ayuntamiento y apoyo al ayuntamiento de Orihuela, que apoyaron este proyecto, la verdad, desde un principio. Y todo se grabó aquí durante la pandemia. Nos abrieron el Palacio Rubalcaba, pudimos grabar allí. Estuvimos grabando como diferentes partes de Orihuela. Muchas imágenes quedaron fuera. Grabamos también en la Fundación Pedrera. Grabamos en un montón de lugares diferentes, la verdad.
¿Y la casa de tus abuelos no sale? Sí, sí que sale, ¿no?
Sí, sí sale. Lo que pasa es que no sé aún cuánto va a salir, porque hay mucho metraje. Y además grabamos...
Claro, que estamos hablando de un corto. ¿Cuánto tendrás grabado?
No sé, a lo mejor...
3-4 horas.
Más. Es como 6 horas, por lo menos. Es que grabamos con dron. Grabamos con cámaras antiguas de Super 8. Grabamos con cámara de mini DV, porque a mí me interesaban mucho los diferentes formatos.
Porque, diferentes épocas, también ajá, contar, ¿no?
Claro, porque son diferentes épocas, estamos hablando de la memoria, aunque la parte de mi madre hablara del duelo era hablar de la memoria también, de cómo ella vivió el embarazo. Entonces a mí me interesaba también el uso del multiformato para proyectos en los que se habla de la memoria. Entonces, bueno, eso tiene sus pros y sus contras, porque ahora hay mucho metraje, entonces hay que tomar decisiones de qué entra, qué no, qué sí... Pero bueno, lo importante es pensar en el bien de la película y saber decir hasta aquí, que eso es lo que cuesta un poco.
Y llegas aquí a Orihuela y Carlos Escolano, que es el artífice, ¿no?, de la sala de los cineastas, y te lía. ¿Cómo te lía Carlos? Y Carlos es un liante, ¿eh?
Sí,
porque
Carlos
bueno,
es un liante, es un liante del cine, la verdad. Yo le admiro mucho porque él trabaja siempre de manera muy enfática con la cultura en la Vega Baja. Y nada, él conocía del proyecto porque nos conocemos desde hace unos años y bueno, él ya había visto un primer montaje hace como un año y medio. Y me decía, oye, ¿esto qué? ¿Esto cuándo lo vas a enseñar? Y ya empezó con el proyecto de la sala de cineastas y me dijo, Eugenia, pon un avance. Y nada, y dije, vale, sí, me parece bien. Me parece bien poner un avance y hablar del proceso, y así fue. Pero la proyección final yo creo que será para el próximo verano.
O sea, para este verano, 2024 ya, que estamos... Hemos empezado ya el año.
Sí, ya.
O sea, que te tienes que dar prisa, ¿eh? A la hora de terminar de grabar ya tienes todo grabado. Ahora ya es montaje todo, ¿no?
Sí, sí. Ahora ya es, de hecho, la decisión
ahora
es
ya
formal
el quirófano,
de...
cortar,
claro,
pegar...
Es no grabar más. Porque esa es la cuestión también, que cuando vives fuera... Y no tienes la facilidad de poder grabar en cualquier momento. Es como que todo el rato estás elucubrando de qué vas a hacer cuando llegues y grabes. Y luego llegas y grabas y claro, eso puede ser inagotable. Entonces, no, ahora ya es tomar decisiones formales de limar ciertas cuestiones y que ya pase a diseño sonoro y a color.
Al final estás contando, hombre, no es tu autobiografía ni la de tu madre, pero te has metido así un poquillo, ¿no?, en la vida de tu mami, sobre todo, ¿no? ¿Qué piensa ella cuando le dijiste, mamá, voy a hablar de tu embarazo? Desde otro punto de vista, está claro, ¿no?
Ya. Pues como que yo la verdad es que siempre trabajé con ella que entendiera que yo estoy, aunque sea documental, aunque sea autobiográfico, es una película. Y es mentira ciertas cosas. O sea,
claro.
No como mentira en su totalidad. Sí soy Eugenia y ella es Ángeles. Pero a lo que voy es que yo decido cómo construir ese relato, ¿no? Y yo decido qué es lo que me interesa contar y dónde yo le estoy poniendo el foco de atención. Entonces, como hacerle transmitir esta idea a ella, porque yo estoy hablando de cosas un poco...
Íntimas,
oscuras. Hablar de la muerte y hablar del duelo puede ser un poco difícil para ciertas personas, pero... Yo como que siempre traté de hacerle entender esta cuestión, que aunque yo hablara en términos a lo mejor un poco tristes o lo que fuera, es la manera que yo tengo como persona que está haciendo una película de explorar esos temas. No significa que lo que yo esté pensando como Eugenia a 2024. Entonces fue un poco difícil a veces, pero la verdad es que ella siento que tiene una manera de relatar los hechos muy muy bonita, hace muchas pausas, es muy buena contando una historia, entonces al final funcionaba, es que yo le decía, es que funciona. Tú puedes decir que no y que no.
¿Pero la vamos
talento.
A ver ahí de, en pantalla? ¿Se ha dejado?
Sí, de momento se ha dejado. Ya veremos si no. Si no le tengo que hacer firmar un contrato. Pero de momento se dejó. Se dejó y a mí me interesa que. O sea, yo siento que funciona, que no me gustaría quitar la imagen de ella hablando frente a la cámara. Porque además, casualidades de la vida y no, porque el documental es así. Ese día que yo le hago la entrevista a ella, acababa de morir su padre. Ese mismo día. Uf. Siendo pandemia, además.
Madre mía.
Entonces, era como algo ahí de la repetición, un poco.
Yo creo que está todo conectado, ¿no? O sea, tú, el embarazo con el duelo de su madre, embarazada de ti. Ahora la hija quiere hablar de todo ese duelo con la muerte también de su padre, de tu abuelo en este caso. Madre mía, ahí hay mucho enlace junto, ¿no? O muchas
sí,
casualidades
muchas
o causalidades.
Muchas casualidades. Y casualidades que, claro, esto, así es el documental, que eso es lo que a mí también me interesa.
Uh-huh.
De repente como elementos a la hora de hacer cine. Que te tienes que ir amoldando y las cosas no dejan de suceder. Y el otro día, por ejemplo, estaba hablando con una amiga y le decía, es que claro, yo me llamo Eugenia porque mi abuelo cuando nació se iba a morir y le pusieron el nombre del santo, que era Eugenio ese día. Y nació con un gemelo, entonces al gemelo le pusieron Ángel para que tuviera un ángel que lo cuidase. Y sobrevivió. Entonces cuando yo fui a morir, o sea, a nacer, me dieron 24 horas de vida y me iba a llamar Nuria y le dijeron, no, hay que ponerle Eugenia como su abuelo, a ver si así vive. Y viví. O sea, ¿sabes? Como que hay muchas cosas ahí. Hay muchas cosas ahí que pueden ser una casualidad, pero yo le encuentro mucha magia, la verdad.
Sí, desde luego. Está, no sé, hay una conexión ahí muy, muy curiosa, ¿no?
Sí,
por
sí.
Ponerle algún adjetivo, ¿no?
Y de hecho, esto que acabo de mencionar no viene actualmente en la película, pero el
pues
otro día lo pensaba,
intenta,
y tiene que venir.
Intenta meterlo por algún lado.
Tiene que venir porque es como además el cierre de un ciclo,
sí.
De una persona que se llama Eugenio y le ponen o sea, tenía un hermano gemelo y le ponen Ángel para que lo cuide y dos generaciones después vuelve a ocurrir lo mismo y le vuelven a poner Eugenia referida. ¿Sabes? O sea, no sé, creo que es lindo eso.
Uh-huh. Hemos empezado La casa por el tejado porque hemos hablado de el corto, que va a ser al final un corto o va a ser una peli.
Es un corto mediometraje, va a durar entre 20, sí, media horilla máximo, sí, un cortometraje.
Pero tú en principio, tu vida no iba destinada a hacer cine, ¿eh? Ni a tener nada con productoras, ni producciones, ni grabaciones, ni nada de esto. Tú empezaste a estudiar turismo, ¿qué te pasó para hacer un cambio tan radical?
Pues me pasó que la cabra tira al monte, yo creo. Y bueno, a mí siempre me había interesado contar historias y me interesaba mucho lo cinematográfico y la fotografía, pero lo veía como algo no factible para vivir. Que bueno, a día de hoy lo sigo viendo difícil, pero no imposible. Y bueno, toco madera que de momento no dedicamos full a eso. Pero nada, yo me meto a estudiar turismo y al poco tiempo me doy cuenta de que no es lo mío. Me esfuerzo un poco por terminarlo, en lo que iban avanzando los años y ya estaba como en tercer curso de 4, solicito una beca en europea y me la dan a la India y allí no había turismo, había comunicación visual, que a mí me convalidaban las asignaturas. Entonces dije, bueno, pues allá que me voy. Y allí yo ya estaba haciendo, por esa época ya hacía yo fotografía analógica.
Uh-huh.
Me compré una cámara para hacer fotografía analógica, entonces como que hacía mucha foto. Me compré una videocámara y andaba como mucho en la imagen y en el video en general. Y nada, regreso de... Además allí participé en un festival de voluntaria y dije, esto es lo que a mí me gusta. Y ya regresé y dije, no, se acabó y me dejé la carrera.
Papá, mamá, dejo turismo porque voy a estudiar comunicación audiovisual.
Padres,
y tus padres locos perdidos, claro.
Mis padres me dijeron, con mucha razón, la verdad, me dijeron, Eugenia, bájate de la nube, no vas a estudiar eso. O sea, vas a terminar la carrera y luego haces lo que te dé la gana. Pero era como... Era algo muy, muy natural y muy orgánico por mi parte. Era como, no, es que no, es que esto no, es que no vale la pena tampoco
sí,
seguir aquí. Y ya, y dejé la carrera, me fui a Inglaterra a trabajar y hacer dinero. Y bueno, casualidad de la vida, ahí conocí la cabra tira al monte. Ahí conocí a una chica de Andalucía con la que hice un proyecto de video y un proyecto de fotografía. Y ya de ahí me fui para México.
Y en México ya te lías la manta a la cabeza, ¿no? Dices, lo mío es estudiar comunicación audiovisual. ¿Terminas allí? ¿Estudias allí? ¿Terminas allí?
Yo. O sea, yo estaba entre México y Argentina. Lo que pasa es que, bueno, la situación en Argentina, como hasta ahora es, era
Sí, difícil.
bastante difícil con la inflación. Y en la India conocía a unas chicas que eran de México y me decían, vente a México, vente a México. Y dije, bueno, yo como yo estaba entre los dos lugares, encontré una escuela que se llama Arte7 de cine independiente que tenía diplomados de 6 meses. Porque yo tampoco sabía si me iba a meter a la carrera de cine y me iba a gustar. Porque del hecho al hecho. Pff. Entonces dije, bueno, 6 meses, vale. Y me fui para 6 meses y ya empecé a trabajar rápidamente. Cuando llegué, me contrataron en la escuela donde estudiaba. Entonces me becaron y hice la carrera becada, que eso también fue el apoyo económico para poder hacerlo. Y ya me quedé y monté una productora con una cineasta del norte de México que se llama Zulema Sánchez. Montamos Guerrillera Films hace un año. Un año y unos meses tiene la productora. Y nada, pues trabajando mucho.
Has dicho, ¿no? Dice, bueno, es muy difícil, ¿no? Poder vivir de comunicación audiovisual, pero has dicho, acabas de decir, pero trabajando mucho. ¿Qué estáis
Sí.
haciendo con la productora?
Pues la verdad es que trabajando mucho, sí. Nosotros tenemos como tres vertientes que nos interesa trabajar, que es la formación, la exhibición y la producción. Entonces hacemos proyectos de exhibición independiente. Por ejemplo, yo ahora he estado haciendo un proyecto de programación para un exconvento, que ahora es un centro cultural. Entonces, pues con un grupo de personas que vienen a ver pelis y trabajo también para festivales de programación. A la vez, eso también como producción, películas, hacer películas. De diferente tipo y de formación. Tenemos varios proyectos de formación. Uno lo lleva sobre todo mi compañera, que es talleres para cine para infancias, en el que se les enseña cómo a construir historias utilizando teléfonos. Entonces, pues, piensan una historia, la hacen ellos tal cual y luego la editan y lo exhiben a su comunidad, sobre todo a comunidades. Y ahora estamos preparando un laboratorio de desarrollo de proyectos de documental, de largometraje, que será en febrero en el norte de México, en Culiacán. Y nada, como muchas cosas.
O sea que no paras y con todo el trabajo que tienes te va a dar tiempo a montar A través del espejo para estrenarla este verano aquí. La estrenarás en Orihuela, ¿no?
Sí,
Ah,
o sea,
vale.
se hará el evento en Orihuela. Luego ya, pues, yo creo que irá a algún festival, puede ser. Y lo
Claro.
que le toque vivir. Pero es difícil a veces como sacar tiempo para tus propios proyectos, la verdad. Porque cuando eres productora tienes que ser como muy tajante con las personas con las que trabajas, de esto es para la semana que viene y la semana que viene no
Sí,
pasa.
tienes planes.
Pero luego con una misma es difícil porque como tienes la mira en tantos proyectos, cuesta. Pero sí, va para adelante.
Y yo creo que las personas creativas como tú, aunque tengan este proyecto, aunque tengas tu trabajo con la productora, que tengas varios proyectos en marcha, aunque tengas este proyecto a través del espejo ahora en pleno montaje, la cabeza no deja de idear. Y de pensar cositas, ¿estás pensando ya en un siguiente corto, en una peli? ¿Tienes algo escrito ya? Porque me imagino que no pararás de pensar, ¿verdad?
Sí, pues hay varios proyectos. De hecho, ahora estoy por terminar dos proyectos de fotografía analógica, igual, uno en Alicante y otro de la Vega Baja. Y en cine tengo varios proyectos ahí, de hecho son en Orihuela, como que hay algo ahí con Orihuela que está ahí. Y me gustaría trabajar con un joyero de la calle Mayor, que, uy, ahora se me fue su nombre, pero bueno, el joyero yo diría que es el más antiguo que hay en Orihuela. Y trabajar en cuanto a cómo, o sea, la vida que ha tenido como, como espacio y todas las cosas que han pasado en la calle Mayor, porque ha sido una calle muy transitada en el que ocurrieron muchas cosas, en el que por un momento fue de los lugares más concurridos de Orihuela, y de cómo el comercio local también se ha ido perdiendo en relación a los centros comerciales. Entonces, ¿qué va a ocurrir en un futuro con los centros urbanos de los pueblos? Entonces, como ciertas cosas ahí que me interesan explorar, teniendo como punto base esa joyería en particular.
Pero me estoy dando cuenta que te gusta tipo documental, ¿no? Bueno, por lo, sí, por lo, a través del espejo, ¿no? Que va a ser tipo documental,
sí,
¿no?
Y pero tiene elementos de ficción, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, me interesa contar historias.
Sí, pero me refiero a que a lo mejor no la vemos como una película como tal, ¿no? Me imagino que tendrá en sus apartados de alguien hablando, recordando historias, ¿no?
Puede ser o no, ¿eh? Porque de repente me lo imagino como un personaje, como...
Ah, pues puede ser.
O sea, yo me lo imaginaba en mi mente como... Si viviéramos el día de una persona que trabaja en una joyería en la calle Mayor, ¿no? El hecho de abrir cada vez que suenan las horas, suenan todos los relojes que hay en la tienda. O sea, como muy ficcionado. No soy tanto de entrevistas así. En A través del espejo sale la de mi madre porque se dio que saliera así. Pero no lo sé. Por momentos pienso, sí va a ser un documental, y por momentos pienso, a lo mejor lo ficciono, a lo mejor lo ficciono entero. Pero puede ser, puede ser. Creo que lo interesante, además ahora, en cómo ha ido evolucionando el cine, es agarrar elementos que te funcionen. De la ficción, del documental, del ensayo. Agarrar elementos y con eso construir el tipo de película que a ti te gusta y el tipo de cine que a ti te gusta.
Claro.
Con cambios, con formatos diferentes.
¿Quién es tu referente en el cine?
Pues muchos referentes, la verdad. Me gusta mucho el cine de Lucrecia Martel, que es una argentina, de Pedro Costa, que es un portugués, de aquí de España, el cine de Elena, me gusta mucho, de Elena Roperriera, la oriolana. Y siento que además aquí se está viviendo un gran avance en el cine. De Erice, de Víctor Erice, las películas antiguas, sobre todo, aún no he visto la nueva, pero como ese cine un poco de que el tiempo forma parte de... como si fuera un personaje más, ¿sabes? Ese tipo de cine a mí me fascina, la verdad.
Bueno, me imagino que nos dejamos muchísimas cosas, Eugenia, pero yo te emplazo. ¿Te vas enseguida ya a México, no? ¿Y cuándo vuelves aquí?
Me voy pasado mañana y aún no sé cuándo volveré. En unos meses. Espero que más pronto que tarde, que luego se extraña la Vega Baja.
Hombre, tú ten en cuenta que si tienes que hacer ya grabaciones de la calle Mayor, bla, 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 tienes que venir, empezar a venir ya, ¿eh? No te quedes muchos meses por allí fuera, ¿eh?
Que si no...
Sí. Luego se te acumula mucho el trabajo.
Se acumula y luego estoy pensando... ¿Y si pasa algo? ¿Y si, por ejemplo, ayer despertamos... Y con la noticia de que se había muerto una señora con la que estábamos grabando una película en México, de documental. Y ya habíamos grabado gran parte de la película, pero decíamos, claro, es que es la gente aquí cuando se muere de verdad.
Claro.
Esto no es ficción, ¿no? Entonces es como, tiene que ser cuando, o sea, lo antes posible. Si tú quieres hacer algo con alguien, cuanto antes lo puedas hacer mejor, porque tú no sabes qué va a pasar.
Claro.
No sabes qué va a ocurrir en 2 semanas, no, pero ni idea, no tienes ni idea.
Uh-huh.
Entonces, sí.
Bueno, pues nada, enseguida te vas a México, métete, enciérrate en el estudio a montar a través del espejo, que tenemos muchísimas ganas de verlo y de conocer tu historia, la historia de tu familia, aunque sea un poquito ficcionada.
Sí.
Y en nada, pues ver más trabajos tuyos. Que da gusto escucharte porque te veo con tanta... ilusión, ¿no? Como forma, como decías tú, es que esto forma parte de mí, ¿no? Me sale de dentro, ¿no? Es algo natural, ¿no? Pues cuando se trabaja en algo en lo que, o se estudia, o se trabaja en algo en lo que estás tan, tan metida dentro, al final deja de ser un trabajo, aunque haya mucho trabajo, ¿verdad?
Sí, de hecho es un problema a veces, porque claro, lo disfrutas mucho y forma parte de lo que te gusta hacer. Entonces, decir hasta aquí, hoy no trabajo porque es 1 de enero,
Claro.
cuesta.
Claro.
Porque tu cabeza está así, está redándole vueltas a una idea y tú estás, no, no me voy a sentar frente al ordenador hoy, no me voy a sentar frente a... Pero
Al
bueno,
final
la verdad es
caemos, ¿eh?
que
Al
sí,
final caemos.
no me puedo quejar, es que no me puedo quejar, porque soy feliz haciendo lo que estoy haciendo y aunque sea muy exigente a veces, el tiempo que tienes que invertir y los malabares que tienes que hacer para hacer cine o cualquier palo artístico. Bueno, a mi parecer vale la pena porque es que es lo que quiero. Entonces
Claro.
no puedo decir, ay, es que cuesta. Bueno, sí, pero es que es lo que quiero, lo voy a hacer igual.
Claro.
¿Me quejo o no?
Pues Eugenia, Ruiz Sánchez, que reivindicas los dos apellidos, claro que sí, como tiene que
Tiene
ser,
que
al
ver,
papá y a la
sí.
mamá.
Papá y la mamá.
Muchísimas gracias por haber estado un ratito hablando aquí con el periódico, con nuestro periódico, con Todo Cultura Vega Baja. Y como muy tarde, nos vemos este verano presentando ya el corto
Terminado.
terminado, ¿no? A través del espejo. Muchísimas gracias y
No,
feliz
muchas
año.
gracias a vosotros y vosotras por el espacio y por la oportunidad de venir.